Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y aquí arrancamos, como siempre, la tarde de COPE con un protagonista, Víctor de Aldama, el nexo corruptor confeso de la trama Ábalos, que ha salido de la cárcel. Bueno, trama Coldo, trama Ábalos, trama Aldama, y vete a saber qué más puede pasar en esta trama. Tras su declaración, el terremoto político ha sido de dimensiones considerables. Víctor de Aldama aseguró que entregó comisiones a José Luis Ábalos, a Coldo García y también a Santos Cerdán. 650.000 euros, 300.000 euros y 15.000 respectivamente. Sobre la famosa foto de Aldama con Sánchez, que publicó el diario El Mundo, Aldama asegura que estaba ahí, en un lugar restringido donde no puede acceder cualquiera, porque el presidente del gobierno le invitó a ese mitin para agradecerle el trabajo que estaba haciendo en México. Una afirmación que contradice lo que siempre ha asegurado el presidente y su entorno, que ese encuentro fue fortuito y que Sánchez no conocía a Aldama. Ahora la gran pregunta es si todo lo que ha dicho este hombre, si todo lo que ha dicho Víctor de Aldama, lo puede probar. A ello se aferra el PSOE, que trata de desacreditarle. El primero, el propio presidente del gobierno, que ayer le llamaba personaje.
Que estamos tranquilos porque en lo que respecta a mi persona, en lo que respecta a mi gobierno actual, en lo que respecta a mi organización, al Partido Socialista Obrero Español, todo lo que ha dicho este señor es categóricamente falso. Y si ha demostrado algo es precisamente que su estrategia de defensa es la mentira. Es la mentira. Las declaraciones de un presunto delincuente me merece el crédito que tiene. Ninguno. Porque tendrá que ser el señor Aldama quien pruebe esas insinuaciones y esas acusaciones. O sea, menuda inventada.
Aldama asegura que sí, que tiene pruebas. Lo dijo ayer cuando salió de la cárcel y lo ha reiterado esta misma mañana.
Ya dije anoche lo que tenía que decir y que el presidente siga diciendo lo que quería decir.
¿Cuándo aportará las pruebas?
¿Pruebas de todo lo que ha dicho?
Obviamente, si no, no lo diría.
¿Queda más por tirar de la manta, señor Aldama?
No hay ninguna declaración. Os pido, por favor, que respetéis la casa de mi hija, ¿vale?
De momento parece que la Fiscalía Anticorrupción otorga veracidad a la declaración que hizo Aldama en la Audiencia Nacional, porque es la misma Fiscalía la que pidió la excarcelación de Aldama al entender que colaboró con la justicia. Mientras, en el PSOE tratan de hacer control de daños y anuncian acciones legales contra el comisionista, contra Víctor de Aldama. Hoy los ministros Ángel Víctor Torres y Félix Bolaños secundan al presidente del Gobierno.
Están basadas sus acusaciones en mentiras, infundios, bulos, insidias. Y por todo ello, hoy mismo vamos a presentar la acción judicial pertinente ante todas estas acusaciones sin pruebas, por su carácter de absolutamente gravísima y además por alguien que ayer entró en sede judicial con la mano en los bolsillos.
Algunas declaraciones ponen absolutamente en entredicho cualquier credibilidad de sus declaraciones. Este señor ha dicho ser colaborador del MI6 y de la CIA. Le ha faltado decir ser agente de la TIA.
Es uno de los asuntos que vamos a analizar esta tarde porque hay desde luego mucha tela que cortar. ¿Cómo ha reaccionado la oposición? Bueno, Feijóo dice que él está dispuesto a liderar una moción de censura siempre y cuando alguno de esos apoyos del presidente decida pasarse a su bloque. Esta mañana Santiago Abascal le decía a Carlos Herrera aquí en COPE que no ve a ninguno de los socios del gobierno precisamente con interés en apoyar esa moción que plantea Feijóo.
Pero sí creo que no debemos confundir a los españoles sobre la posibilidad de que los partidos separatistas que disfrutan de un gobierno débil y que quieren un gobierno débil en España puedan llegar a apoyar una moción de este tipo.
Y ahora mismo está arrasando una colección de cromos de fútbol de la segunda división, donde se encuentran, por ejemplo, el Oviedo y el Sporting. En Asturias, desde luego, esta colección está causando auténtico furor. Por eso, hoy a los oyentes de la tarde os preguntamos si coleccionas cromos actualmente o si los coleccionabas cuando eras más joven o más pequeño. ¿Alguno se te resistía? ¿Alguno especial que recuerdes? ¿Conservas todos esos álbumes? ¿Y qué nos van contando los oyentes, Rosa Rosado?
Bueno, yo creo que la fiebre por los cromos, Pilar, sigue intacta, aunque es verdad que estoy descubriendo que antes, por ejemplo, había cromos de muchísimas cosas.
Yo tengo el recuerdo muy bonito de un álbum de peces que te daban cromos con el donus y que luego te regalaban, si lo completabas, un pez. Le llamé Calimero y lo fui a buscar a Galerías Preciados. O sea, imagínate los años que han pasado. Así que sí. sí, soy de álbumes de coleccionar. Un besazo, equipo.
Es que es muy chulo eso de coleccionar cromos y pegarlos sí, en un álbum, sí, ¿verdad? Sí,
y lo de estrenar al álbum, ¿verdad? Cuando lo abrías y pegabas tu primer cromo, ¡ah, qué maravilla! Eso nos gusta a todos. Y cuando eres niño, pues muchísimo más.
Desde luego.
Hoy hablamos de ello en la tarde.
Sí, sí, en el 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Munilla, buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas.
Hemos tenido sorteo de la Liga de Naciones antes del regreso de la Liga.
Sí, la Liga que vuelve sin Lamine Yamal, que rebaja en el Barça, con el Madrid dando vueltas al lateral derecho. Hay un derbi vasco Athletic Real Sociedad y ese sorteo de la Liga de Naciones. Se han sorteado cuartos de final y semifinales de la Liga de Naciones y el bombo no ha sido muy generoso con España, Miguel Aguilar.
Defendemos título y ya conocemos a nuestro rival de los cuartos de final de la Liga de Naciones, Holanda-España, que se jugará la ida el jueves 20 de marzo y la vuelta el domingo 23. Los otros tres partidos, mismas fechas, Croacia-Francia, Italia-Alemania y Dinamarca-Portugal. De ganar, nos enfrentaremos en el mes de junio en las semifinales de la final a 4 al ganador del Croacia-Francia.
Primera reacción, la del seleccionador Luis de la Fuente.
Pues Países Bajos es un rival que hace tiempo que no nos enfrentamos. España no juega un partido internacional contra Países Bajos y tiene grandes jugadores, una gran selección, viene de hacer una gran Eurocopa, eliminada en semifinales. Y bueno, pues va a ser un partido muy, muy difícil, como insisto, iban a ser todos, pero evidentemente ante un rival de estas características, pues todavía va a ser más importante ese partido.
Eso será en marzo, pero ahora la Liga. Regresa la Liga después del parón de selecciones. Mañana hay un Celta Fútbol Club Barcelona y ese partido se va a jugar sin Lamine Yamal en el campo, Víctor Navarro.
Segundo partido consecutivo que se perderá. Lamine Yamal todavía siente dolor en el tobillo derecho. No entrena con el equipo desde hace 2 semanas y la duda es si estará en Champions el martes que viene ante el Brest en Montjuïc. Del resto, Cubarsí ya no lleva máscara. Héctor Ford está recuperado y Eric García y Ferran Torres aún tendrán que esperar unos días para volver a la dinámica del primer equipo. Flick ya busca alternativas a Lamine Yamal y habla de Rafinha, Olmo, Fermín, Pablo Torre o Pau Víctor.
Contra la Real Sociedad no jugamos bien y esa es la razón del resultado. Lamine no jugaba con nosotros. Es muy importante para nosotros, pero nos hemos de adaptar a esto. Tenemos jugadores que pueden jugar en su lugar. Lamine no podrá jugar mañana. Veremos cuándo podrá estar a punto para poder jugar. Para nosotros es importante que cuando vuelva lo haga al 100%.
Hansi Flick, que se ha llevado los elogios de un Leo Messi que la semana que viene vuelve a Barcelona, Edu Badía.
Sí, en un avance de la entrevista que se emitirá el próximo jueves en TV3, Leo Messi se rinde al Barça de Flick y la respuesta que están dando los jóvenes de la Masía. No les sorprende, todo lo contrario, dice que ve espectacular el equipo azulgrana ya de vacaciones tras quedar fuera de los playoffs de la MLS. Confiesa que tanto él como su familia echan de menos Barcelona. Reconoce que en su mente está volver a la ciudad condal. Messi y las palabras que han emocionado a la afición culé.
Y no me sorprende, ¿no? Porque no es algo que es nuevo, sino que pasó toda la vida, o por lo menos desde que estoy yo en el Barcelona, cuando llegué con 13 años, que los chicos tengan la oportunidad y cuando se les da la oportunidad y la confianza, responden de esta manera, porque conocen el club mejor que nadie, porque están acostumbrados a jugar de la manera que se juega hoy desde chiquito, y cuando se lo acompaña, suceden estas cosas como sucedió en otra época también.
Víctor, cuéntanos qué más ha dicho Hansi Flick.
Pues lo primero, asegurar que no se ve tantos años como Guardiola en el City porque quiere dedicarle tiempo a sus 4 nietos. Asegura Hansi Flick que Gavi ya está para ser titular, que el domingo entrenará por primera vez Ronald Araujo tras su lesión, y asegura al técnico azulgrana que nadie le ha explicado nada en este parón sobre el famoso fuera de juego de Lewandowski ante la Real, aunque para Hansi Flick ya es pasado.
No, la verdad es que no. No era una cosa tan importante. Algunas veces está bien que te expliquen, que te den alguna explicación por parte de la Liga o por parte de la Federación, que puede ser responsable de estas cosas. Pero en cualquier caso, todos somos humanos y son cosas que pasan. No es tan importante. Nos concentramos en el próximo partido que jugamos mañana.
El Real Madrid juega el domingo en campo del Leganés y Ancelotti sigue pendiente del lateral derecho, Melchor Ruiz.
Sí, faltan todavía 2 días y una sesión de trabajo, pero son varias opciones las que baraja Carlo Ancelotti. La primera, la de Valverde, en ese lateral con Modric, que estaría en el centro del campo. La segunda, Asensio, con Rüdiger y Mendy como centrales y Fran García en el lateral. Y una tercera que podría ser la del canterano Aguado. Courtois volverá al partido, volverá a la convocatoria después de 31 días lesionado. 6 son las bajas que tendrá Ancelotti para medirse al Leganés.
Mañana 4:15, Atlético de Madrid a la vez. ¿Con qué noticias en el equipo de Simeone, Javi Gómez?
Tras el parón, Munilla, comienza un calendario teóricamente amable para el Atlético. A la vez, Valladolid, Sevilla y Getafe, 3 de ellos en casa para los del Cholo, que no tendrá ante los vitorianos mañana Lenormand, Molina ni Lemar lesionados. Que plantea el Cholo dar su espacio a la mayoría de los jugadores que no se marcharon con las selecciones y que esta mañana ha hablado así el argentino de las voces que le sitúan justo cuando cumple 700 partidos lejos del Metropolitano.
No sé si le disgusta, si le agrada, si le hace gracia que se hable de su futuro ahora.
No, yo pienso en el Alavés, no me detengo a... La verdad no vi nada.
Lo que ha salido estos días ha sido que el club empieza a buscar alternativas por si llegado el momento Simeone abandonara el Atlético de Madrid. A ti eso te da igual, que entiendes que se haga, que se mire, que no...
Es que no es una pregunta para mí.
Hablando de futuros de entrenadores, es noticia de las últimas horas. Guardiola renueva hasta 2027, son 2 años más con el Manchester City.
I felt I could not leave now.
Sentía que no me podía ir ahora, tan simple como eso.
Don't tell me the reason why. Maybe the
no me pregunte por la razón. Quizá fuesen las 4 derrotas la razón por las que no me puedo ir.
Yeah, I felt the club
y sí,
still...
sentía que el club todavía me quiere.
You know,
o tiene la intención de que sigamos trabajando juntos y por eso ha sido.
Y también de última hora, Javier Mascherano apunta a ser el nuevo entrenador del Inter de Miami de Leo Messi. Ahora noticias de la Liga.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
En Vision Lab, 2 gafas graduadas monofocales antirreflejantes por solo 89 euros. Solo en Vision Lab, 2 gafas por 89 euros. ¿Cómo lo ves? Más info en visionlab.es.
¿Conoces ya el programa de fidelización Mi Iberdrola? Es gratuito y acumulas saldo en euros para descontar de tus facturas. ¿Qué cómo se consigue? ¿Traes a un amigo? Suma saldo. ¿Contratas más productos? Saldo. Y cuantos más años como cliente, más saldo. Además, puedes conseguir vacaciones gratis para los próximos 5 años, un coche eléctrico y mucho más. ¿Quieres disfrutar de más planes y más ahorro? Únete ya a Mi Iberdrola en iberdrola.es. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Es partidazo del fin de semana el Derbi Vasco, domingo 9 de la noche, Athletic Real Sociedad. ¿Con qué última hora en el Athletic, Álvaro Rubio?
Pues por aquí la noticia es que Ernesto Valverde es muy probable que tenga toda la plantilla a su disposición para el derbi del domingo. Incluimos también a Unai Simón, que todavía no se ha vestido de corto. Habrá que esperar a la última sesión, a conocer la convocatoria y saber con qué mimbres se mueve Ernesto Valverde. Lo que es seguro es que los hermanos Williams estarán sobre el terreno de juego.
Mauri Diaque, la Real ganó sin problemas en Copa antes del derbi.
La Real superó su debut copero esta temporada sin despeinarse, imponiéndose a un tercer ref como el Llobe Español por 0-5 en Enrico Pérez, campo en el que, por cierto, no había ganado nunca. Piensa ya la plantilla blanquiazul en el choque del domingo en San Mamés, el gran derbi. La Real con mucha moral después de vencer al Barça y se ha colocado solo a 2 puntos del eterno rival. Pero ojo, Imanol tiene muchísimos problemas con los delanteros. Oscarsson con un problema en el sóleo y Sadik con lesión de isquios. Por tanto, todo apunta a que de nuevo Mikel Oyarzabal ejercerá de 9.
Mañana es un día importante, hay un Valencia-Betis, 2 de la tarde. Eso quiere decir, Pedro Zamora, que vuelve el fútbol a Mestalla.
No es un partido más, el de mañana en Mestalla a las 2 ante el Betis. Es la vuelta al fútbol para el Valencia después de la Dana. Por eso habrá un sentido homenaje lleno de simbolismo por las víctimas, los damnificados y por todos los colectivos de emergencia. Por ejemplo, el Valencia jugará con una equipación especial. Estará presente la gigante señera. Minuto de silencio y, por supuesto, el himno regional de la Comunidad Valenciana. Todo con un objetivo claro, como ha explicado Rubén Baraja.
Para nosotros es muy importante el partido. Tratar de conseguir que en el partido se genere el clima que represente el dolor, que se sientan que estamos con ellos. Vamos a intentar aportar nuestro granito de arena, que sería, ojalá lo consiguiéramos, y en esta idea estamos en poder ganar el partido.
¿Y las noticias del Betis para este partido? ¿Cuáles son, Andrés Ocaña? No podemos escuchar a Andrés Ocaña, escuchamos enseguida la última hora del Betis, pero vamos entre tanto a Sevilla, donde ha habido una nueva lesión, Víctor Fernández.
Otra lesión más, otra lesión muscular más que sufren el Sevilla y Nianzú. El central se ha hecho una rotura muscular en el muslo y es bastante grave porque va a estar de baja más de 3 meses. Nianzú es reincidente en estas lesiones y alarga el fracaso de su fichaje. Ojo, porque su amortización anual es de 14 millones de euros y desde que llegó prácticamente se ha perdido más de 30 partidos por lesiones. Esta mañana se lamentaba de ello el entrenador García Pimienta.
Ha tenido la desgracia de tener bastantes lesiones musculares y lo vamos a corregir. No sé cómo, porque estamos en ese proceso hablando con el servicio médico para que no vuelva a suceder, pero no me cabe ninguna duda de que Tanguy, con el potencial que tiene y la mentalidad, va a salir de esta y va a ser un jugador importantísimo.
Y ahora sí, última hora del Betis para el partido de Valencia, Andrés Ocaña.
Llega el Betis más que tocado en el centro del campo, donde ha perdido a Johnny Cardoso en los compromisos internacionales y donde ya tiene sin fecha de vuelta a Mar Roca con un nuevo tratamiento en el tobillo y a William Carballo con una rotura del tendón de Aquiles. El sitio lo iba a ocupar Pablo Fornals, pero también se ha lesionado y se perderá este partido y el que viene. Un Betis que es verdad que se enfrenta al colista de la Liga, que lleva 27 días sin competir, pero del que no se fía Manuel Pellegrini.
Si creemos que vamos a ganar porque hace un mes que no compite, no vamos a ganar. Si vamos a jugar un partido intenso contra un rival que ya sabemos que tiene una motivación extrafutbolística. Todas esas cosas son circunstancias que uno las analiza, pero no las puede tomar como un factor fundamental para poder ganar el partido. El partido se gana con buen rendimiento individual y con un funcionamiento colectivo.
Eso dice Pellegrini del partido entre Valencia y Betis. Vamos a contar la última hora del Celta, que es mañana el rival del Barça, Álvaro Lorenzo.
Sí, un Celta que tiene la baja de Jailson por lesión. Claudio destacó hoy que van a ser valientes a la hora de jugar el partido. Alabó además a Hansi Flick y a las canteras de ambos equipos, protagonistas seguro en este partido. Un Claudio que no se fía de la baja de Lamine Yamal y que espera que no le pase lo mismo en Balaídos, que ante Real Madrid y Atlético mereció más, pero acabó perdiendo.
Última hora también del Alavés, que es el rival mañana del Atlético de Madrid, Roberto Arrillaga.
Pues el Deportivo Alavés acude a la cita del Metropolitano sabiendo de la dificultad de la empresa, con dos bajas, las dos por lesión. Benavidez y Noboa no van a poder estar entre los 23 de la convocatoria que ya viajan hacia Madrid, y con las dudas en un 11 en el que podría entrar de nuevo Sedlar tras recuperarse de su lesión en el centro de la defensa.
Partido de mañana, 6:30, Las Palmas Mallorca, sin bajas en Las Palmas, Juanfran Cruz.
Con toda la plantilla disponible y con el objetivo de seguir con la buena racha de la llegada de Diego Martínez al banquillo, la Unión Deportiva Las Palmas afronta el partido frente al Mallorca con una duda en el 11, si estará José Campaña o Javi Muñoz acompañando a Darío Sugo en el centro del campo. Esta tarde, última sesión preparatoria del conjunto Gran Canario antes,
pues,
del partido.
Todo lo contrario que el Mallorca, Jordi Jiménez, que viaja en cuadro.
Plaga de bajas para el Mallorca, que quiere reencontrarse con la victoria tras tres jornadas sin hacerlo y se queda con un solo delantero de la primera plantilla, Muriqi, porque son bajas los atacantes Larin, Abdón y Asano, que aún no vuelve, además de los defensas Mafeo y Lato. Preguntado el técnico por las palabras en COPE de Dani Rodríguez, diciendo que no se siente cómodo saliendo desde el banquillo, así ha respondido Yagoba Arrasate, lo valora.
No sé si está enfadado o no, pero si está enfadado, me gusta cómo afronta ese enfado, porque es el primero en llegar aquí, el de los que más se cuida, el que mejor entrena, y eso es lo que quiere un entrenador, ¿no? Que si está enfadado lo canaliza así y que lo lleve a ese terreno, ¿no? No, yo lo veo bien, es un líder, en ese aspecto estoy contento con su rendimiento y es un jugador muy importante para mí.
También mañana Girona Español, 6:30, Michel recupera efectivos, Albert Díez.
Sí, el Girona recupera casi a un 11 entero para recibir al Español. Vuelven 7 lesionados, Sigankov, Krejci y Asprilla, entre otros. Arnau, que recuerdo, acabó tocado el partido frente al Getafe antes del parón. Y Juan Carlos, tras cumplir los dos partidos de sanción. Michel habla de rivalidad sana con el Español y de estar orgullosos también de su historia.
¿Y cuáles son las noticias del Español, Quique Iglesias?
Pues que aquí estamos en Cornellá, a la espera de la rueda de prensa de su entrenador Manolo González. Al parecer se recuperan Polozano y Cumbula, siguen siendo baja Grajera, Calero y Edu Expósito. 246 pericos van a acompañar al Español en Montilivi en un partido declarado de alto riesgo.
Recuerden que la jornada se abre hoy a las 9 en tiempo de juego en COPE Más con el Getafe Valladolid, Gemma Santos.
Menudo duelo por la permanencia, Muni, y no solamente porque sean los dos equipos menos goleadores de la Liga, sino que va a ser durísimo porque están separados solamente por un punto. Voy a empezar por los locales, donde Bordalás acaba de dar la convocatoria y hay una baja de última hora, la de Carles Aleñá, que se pierde el encuentro de esta noche por lesión. Ya sabes que tampoco estará Borja Mayoral, pero vuelve tras sanción Juan Berrocal. Y en el... toda la plantilla disponible y que puede que vuelva a apostar por la defensa de 5 que ya utilizó ante el Athletic. Apúntate el árbitro del partido, González Fuertes.
Apuntado queda. Segunda división, ¿cómo viene el fin de Alex Alguero?
Jornada número 16, se abre a las 8:30 en Amalata con el Racing de Ferrol recibiendo a un Levante que busca recuperar plaza de playoffs. El sábado el líder, el intratable Racing de Santander, que le saca 10 puntos al segundo, va a buscar seguir su pleno de victorias a domicilio y lo va a hacer en Málaga. Además hay un derbi andaluz entre Granada y Cádiz y el Burgos va a intentar cortar su crisis de 9 partidos sin ganar ante Leyo. Eibar. La jornada se va a cerrar el domingo con las visitas del segundo el Oviedo y el tercero el Sporting a Elche y La Coruña respectivamente.
En la Champions femenina, el Barça virtualmente cuartos de final tras golear 1-4 ayer al Sempolten. Y en la Liga F, el finde es así, Íñigo Jodra.
Jornada de enfrentamientos directos, Muni, como el Athletic Club Madrid, Club de Fútbol Femenino o el Real Sociedad Real Madrid. Por su parte, el líder, el Barça, recibirá al Costa de Tenerife, mientras que el Atlético se enfrenta en casa al Eibar. Y en puestos de descenso, el Deportivo Abanca deberá visitar al Sevilla, mientras que el Valencia se enfrenta al equipo que marca la salvación, el Real Betis.
Enseguida la Fórmula 1.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Agarra este coche, agarra esta azul. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
ocasión.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Verstappen puede ser campeón de Fórmula 1 este fin de semana en Las Vegas. ¿Cómo han ido los primeros entrenamientos, Carlos Miquel?
Cuarta posición en los segundos libres para Carlos Sainz, por delante de su compañero de equipo Charles Leclerc, y no muy lejos en los cronos, a menos de 3 décimas del más rápido del día, que ha sido Lewis Hamilton. Segundo, Lando Norris, que aún mantiene la esperanza de que el Mundial siga vivo para Qatar. Tercero, George Russell. Problemas para los pilotos de Red Bull. No han traído el aerón adecuado, no lo pueden sustituir para la calificación. Pierden 6 décimas por vuelta en la recta. 17º Verstappen. 14º un Fernando Alonso con el peor coche de la parrilla. Y ojo a lo que cuenta Franco Colapinto. El argentino huele a marihuana desde su Fórmula 1.
Se había olor a porro, boludo. No, yo creo que si nos hacen doping ahora los pilotos, todos positivos. Te lo juro, boludo.
¡Qué cosas de la Fórmula 1! Bueno, hoy en baloncesto tenemos un partido fundamental de la selección española, Pilar Casado.
La España 2.0 de Sergio Escariolo juega a partir de las 6 de la tarde en el Tipos Arena de Bratislava y ante Eslovaquia, el primero de los dos partidos de esta segunda ventana de clasificación. Con 2 derrotas de la pasada, España no tiene mucho margen de error, pero 2 triunfos ante los eslovacos hoy y el lunes en Orense facilitarían mucho el camino al Euro 2025. El descarte de hoy, Jonathan Barreiro.
La Euroliga ayer nos dejó victoria del Real Madrid. Fer Justo.
Y victoria sufrida, Muni, a pesar de lo que refleja el marcador final de 98-84 frente al Alba Berlín. Tuvieron que aparecer en la segunda mitad Campazzo y Razan Meis para rescatar a los blancos. El argentino anotó 12 puntos y sirvió 10 asistencias y el canadiense se fue hasta los 16 con un 4 de 6 en triples.
El día de ayer también nos dejó una dura derrota de Baskonia en cancha de Olympiacos Arrillaga.
Pues ya son 5 partidos de manera consecutiva los que ha perdido Baskonia en la Euroliga y el de ayer además con muy malas sensaciones. Salvo el primer cuarto, fueron superados y aplastados por un Olympiacos y con 2 claves fundamentales. El escaso acierto en el tiro exterior de Baskonia y una enorme cantidad de pérdidas. Al final, en el Pireo, Olympiacos 92, Baskonia 69.
Hoy el Barça ante el Bayern a recuperar la senda de la victoria. Juan Arias.
Prueba de fuego para el Barça ante un Bayern que ha ganado los 5 partidos en casa. Los azulgrana vienen de perder contra el París en el Palau y en caso de victoria empatarían en la segunda posición con Olympiacos y el propio París. Meto y la Provítola son baja.
Y en la NBA, Orlando ha ganado in extremis en cancha de los Lakers. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Los angelinos ganaban por 4 a 27 segundos de terminar el tiempo reglamentario. Una canasta de 2 de Franz Wagner puso a los Magic a 2 puntos. Anthony Davis falló 2 tiros libres y el propio Wagner anotó un triple desde más de 8 metros a 3 segundos del final para que los de Orlando ganaran por 1 punto. Del resto de la jornada, victoria en la prórroga de Charlotte sobre Detroit. Toronto ganó a Minnesota y San Antonio a los Utah Jazz.
En la Copa Davis semifinal, Alemania-Países Bajos a las 5, mañana Italia-Australia. Y noticia en balonmano, anuncia su retirada al internacional Antonio García y ganó el Barça en la Champions, Luis Malvar.
Pues el Barcelona, a pesar de los muchos lesionados que tiene, ha dado un gran paso hacia los cuartos de final de la Champions al derrotar anoche al Nantes 36-30. Los de Antonio Carlos Ortega siguen líderes invicto de su grupo con 15 puntos de 16 en juego, una ventaja de 5 puntos respecto al segundo clasificado, que es el Pick Zegen.
Golf, ¿cómo marcha el primer torneo del circuito europeo en Australia, Quique Iglesias?
Igual que ayer, porque ha llovido durante todo el día, no se ha jugado ni un solo hoyo, así que el torneo queda reducido a 3 rondas. Se jugará pues solo el fin de semana. Smiley sigue de líder, evidentemente el mejor español, Cantero, sexto.
¿Y cómo va a comenzar otra jornada de la Liga Nacional de Fútbol Sala, Santi Duque?
Son 2 partidos, Muni, los que abren este octavo capítulo. A las 8:30, partidazo entre Palma Futsal y el Pozo Murcia. A las 9:00, Osasuna Zaragoza, pero el gran partido del fin de semana, mañana a las 5, Barça Movistar Inter.
Pues hasta aquí lo esencial del deporte. A las 3 3 y 25 de la tarde, Pilar.
Gracias, compañeros. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011. Y este mes de noviembre, la agencia negociadora del alquiler también se apunta al Black Friday. ¡Infórmate!
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Es viernes y a esta hora cada viernes lo que nos toca, lo primero de todo, es resolver el reto Pedro Martín de la semana. Peter Martín, muy buenas tardes.
¿Qué pasa, Munilla? ¿Cómo estamos?
Pues eso, aquí ya sabiendo quién es esa riojana ilustre que nos pusiste a buscar, pero tienes que desvelarlo tú para el personal.
Sí, es una riojana ilustre tanto o más casi que el seleccionador español, que Luis de la Fuente. Una riojana que se fue a Alemania. Por eso tuvo tanto éxito después de una canción que la podemos poner ya si quieres. La lanzamos.
Aquí se te van los pies, macho.
Exactamente. Esa canción que nació se creó en 1977 por unos productores alemanes. Una riojana ilustre que era parte, la mitad de la parte del dúo Bácara, que desgraciadamente la otra parte, María Mandiola, falleció hace poquito. Pero esta riojana sigue bebita y coleando. Y es una riojana ilustre, ya verás.
No se vayan, no. Que miren lo que cuenta Maite Mateos de las Bácara. Bueno, de las ex Bácara.
Maite Mateos era la mujer que buscábamos. No era nada fácil esta semana, Pedrito. Has estado ahí... chinchón.
Pero nos ha servido para conocer a un grupo que a veces se olvida y que tuvo mucho éxito, pues eso, hace 40 y pico años. Y ahí tienes una riojana ilustre y nos movemos a su ritmo. Mira, mira.
Bueno. No te imaginas lo feliz que has hecho a Marcote hoy, que ha dicho ya, sí. Ya merece la pena el programa solamente por escuchar a la Pácara.
Es que mola, ¿eh?
Sí que mola. Yo la verdad que no tenía ni idea de que la canción era de ellas. Bueno, el ganador, ganadora de la semana, Íñigo Jodra, ¿quién es?
@astullillo, este usuario de Twitter, que antiguo nuevo X, que lo adivinó el martes.
¿Astullillo?
Astullillo,
señor. Bueno, de verdad que la gente cada día es más original. Bueno, felicidades y gracias, Astullillo. Y gracias a ti, como siempre, Peter Martín, un abrazo.
Venga, hasta mañana o hasta otro día.
Hasta siempre, sí. Peter Martín. Venga. Un pequeño extracto del programa de anoche del partidazo, hablando de los 100 días de Mbappé en el Madrid.
Ponle nota, Nacho, a los 100 días de Mbappé en el Madrid. Insuficiente.
Un 4.
Sí, para mí es insuficiente, pero porque hasta la fecha está por debajo de las expectativas que yo tenía de Kylian Mbappé. Yo creo que solo le recuerdo, Juanma, dos momentos que he dicho, este es mi Kylian, que han sido el golazo que mete en Vigo, que es espectacular, y el gol que le mete al Alavés, que es sensacional. Igual que te digo esto...
Los de penalti.
Igual que te digo esto, sí, los de penalti también cuentan. También cuentan los de penalti. Igual que te digo esto, te digo que creo que Kylian Mbappé, con el flujo de ocasiones que está teniendo, es que no es normal la cantidad de ocasiones que tiene, que no las emboque. En cuanto haga un doblete, marque 3 goles, le salga un partidazo, por ejemplo, en Anfield, creo que este chico...
Buen ejemplo. Si hace un doblete o mete 3 goles en Anfield...
Escúchame una cosa.
Bueno, ¿y por qué preguntamos hoy a los oyentes en la encuesta de Twitter, Íñigo?
Precisamente por el Real Madrid y por las opciones de Ancelotti para el lateral derecho de cara a Leganés. Damos 4 opciones, Valverde, Mendy, Vallejo o la opción de un canterano, que es la más votada con un 56%. Le sigue Vallejo con un 20%, Valverde con un 16% y Ferland Mendy con un 8%.
El canterano, la que más votada, ¿no?
El canterano con más del 50% de los votos, la más votada.
Venga, ahora comentamos un poquito en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Seguimos aquí en La Tarde de COPE. Esta semana se han cumplido 25 años de la muerte de Enrique Urquijo.
Vamos con una nota triste. Se llamaba Enrique Urquijo, tenía 39 años y su muerte ha consternado hoy al mundo de la música pop española, al mundo de la música y a todos los que conocen sus profundas y románticas canciones. Era el líder del grupo Los Secretos, uno de los puntales de la movida madrileña de los 80. Anoche, Enrique fue encontrado muerto en un portal del centro de Madrid.
Así lo contaban los compañeros de Televisión Española. Esa misma semana, en la que el alma y la voz de Los Secretos se apagaba para siempre, Rafa Higueras, empresario y músico madrileño, empezó a cantar sus canciones.
Enrique falleció un miércoles y yo en el bar el viernes hacía un concierto de música americana, de pop rock americano, e hice un pequeño paréntesis en el concierto para cantar una canción homenajeando a Enrique y que fue Quiero beber hasta perder el control.
Y así ha continuado durante los últimos 25 años.
Nunca he sentido igual una derrota que cuando ella me dijo se acabó.
25 años haciendo cada aniversario un concierto con su banda, Rafa Higueras y la Jazzville Band, para mantener vivo el legado de Enrique. Los próximos conciertos van a ser dos. El primero esta noche y el otro mañana sábado. Los dos en la sala Galileo Galilei de Madrid con todas las entradas vendidas. Un claro síntoma de cuánto se echa de menos la mirada y la música melancólica de Enrique.
Sobre todo la forma de componer, su forma sencilla de componer, tanto a la hora de escribir como la música. Son vivencias de una persona que también has vivido tú, pero él ha sido capaz de ponerlo en un papel y de ponerle música.
Enrique era en su esencia un hombre introspectivo y reservado. Lejos del bullicio de los escenarios, se refugiaba en la tranquilidad de sus pensamientos, llevando sobre sus hombros el peso de una melancolía que nunca pudo ni quiso esconder. A lo largo de su carrera, la tensión entre su vida personal y el escenario fue evidente. Su vida no fue fácil y sus letras lo reflejaban con una honestidad brutal. La música era el centro de su vida y también de sus conversaciones, tal y como pudo comprobar Rafa cuando conoció personalmente al cantautor.
Y en el año 90 se abrió un bar de copas también en la calle Sagasta, donde de vez en cuando hacíamos conciertitos en acústico. Y por ahí de vez en cuando aparecía Enrique y teníamos pues nuestras conversaciones sobre todo de música.
Enrique nos compartió su mundo interior con su guitarra y con su voz, un universo que cala también en las generaciones más jóvenes.
Mi hija, que tiene ahora 28 años, los ha escuchado desde pequeña. Pues yo creo que calan en generaciones posteriores, primero porque las canciones están muy bien hechas y segundo porque las han escuchado tantas veces que también les gusta. Seguramente que mi hija le pondrá a sus hijos en algún momento canciones de Los Secretos y canciones de Enrique.
A pesar de la tristeza que impregnaba su música, Enrique también nos deja una enseñanza de valentía y de amor a la música. Y aunque se fue demasiado pronto, con solo 39 años, sus canciones siguen siendo un refugio, un lugar donde todos podemos encontrar consuelo.
Con él quiero beber, el alcohol me acunó entre sus mantas y soñé con sus ojos de gata, pero no recordé que de mí algo esperaba.
Thank you. 25 años se cumplen ahora, hace unos días concretamente se cumplieron de la muerte de este enorme músico, de este gran músico como fue Enrique Urquijo. En Valencia, en medio del barro, de la reconstrucción y del dolor que arrastran por la pérdida de tantas cosas, hay quien se aferra a la esperanza de levantarse pronto de nuevo y hay quien busca también la suerte. No es la primera vez ni va a ser la última. Ocurrió, por ejemplo, tras el 11M, tras el terremoto también de Lorca, tras el volcán de La Palma y ahora, además, con La Dana. Esas fechas marcadas por la tragedia se convierten en los números más buscados para la Lotería de Navidad.
Compartirlo es extraordinario. 22 de diciembre, Lotería de Navidad, el sorteo que nos une.
Compartir es extraordinario, es el lema del anuncio de la lotería de este año, que fíjate si tiene sentido en esta tragedia donde tanta gente está compartiendo su tiempo, lo que mucho o poco que tiene, o sus ganas, lo está compartiendo todo para poder ayudar a los demás. Pues hay quien piensa que tras un golpe de mala suerte tiene que llegar otro de buena suerte, que tras la tragedia y el dolor tiene que haber algo que reconforte. Y por eso estos días, en muchos puntos de Valencia, hay cola, sobre todo en las administraciones de lotería de las zonas afectadas que han conseguido abrir, a pesar de que todavía en algunos casos tienen la huella que les dejó la riada. Y hay una terminación, un número que es el que está buscando prácticamente todo el mundo. El 29, el día de la fatídica Dana. Muchos buscan esa terminación o incluso el décimo con la fecha concreta de la riada. 29.104, es decir, 29 de octubre de 2024. Adrián Gil, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Adrián, tú te encuentras ahora mismo, creo que en el centro de Aldaya, ¿no? Muy cerquita del ayuntamiento.
Justo en el centro de Aldaya, aquí la verdad es que la imagen, bueno, da a pensar a un poco el optimismo, porque ya se ven el gris de las aceras, el negro de las carreteras, los pasos de cebra. Aquí hay poco camión de la UME, del Ejército de Tierra, tan solo varias policías locales de la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues la verdad es que aquí ya hay varios negocios que han empezado a abrir sus puertas. Veo una peluquería, alguna pizzería, algún bar. Y también justo donde me encuentro, enfrente, hay una puerta azul. Arriba pone administración número uno de las loterías y apuestas del Estado. Ahora mismo está cerrada porque su dueña está descansando, bueno, o más bien sentada justo aquí a mi lado. Ha destinado un poco de su tiempo de descanso para darnos unos minutos porque nos ha dicho que está muy agotada porque lleva unos días con un trabajo realmente intenso, por lo que tú decías, porque a pesar de todo lo que ha pasado, la ilusión no se pierde. Así que te está escuchando Maripaz.
Maripaz, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, antes que nada, gracias por atendernos, que sabemos que es tu tiempo de descanso y aquí estamos los de la radio incordiándote un poco. Maripaz, bueno, ¿cómo viviste la Dana? ¿Cómo os afectó esa riada?
Bueno, yo la verdad es que estaba arriba en casa y empecé, no sé, me dio por asomarme a la ventana y vi empezar a pasar agua. Pero como cualquier vez que ha venido un poco de agua. Pero es que al cuarto de hora te vuelves a asomar y el banco que es donde estamos sentados nosotros ahora no se veía. Ya el agua superaba ese banco. Y la verdad es que fue bastante cruel.
Bastante duro, bastante impactante porque, sí, bueno, es lo que contáis todos los afectados, es que fueron 10-12 minutos en los que se pasó de tener un poquito de agua hasta llegar hasta los 2 metros de altura en muchísimos casos. Maripaz, sí, una vez que pasa la riada, al día siguiente, cuando vais a vuestro local, a vuestra administración de lotería, ¿qué os encontráis?
Pues eso, nos encontramos barro, agua, todos los muebles en el suelo, desolación. La verdad es que es difícil de describir realmente lo que ves, pero es muy duro.
Es muy duro porque significa comenzar de cero. Vosotros, además, lleváis con esa administración que fue fundada por tu madre, pues desde hace casi 40 años es un negocio familiar que, lógicamente, es vuestro medio de vida y os encontráis pues de la noche a la mañana como tantos y tantos afectados que, pues eso, lo que decíamos, que os toca empezar de cero. Os toca, para empezar, sacar todo lo que ha quedado inservible, que es prácticamente todo, porque apenas pudisteis salvar nada, limpiar y a partir de ahí levantaros. Pero pese a lo que estamos contando, Maripaz, con la ayuda de los voluntarios, habéis conseguido adecentar un poquito esa administración para que por lo menos puedas estar abierta durante esta campaña tan importante de la Navidad.
Sí, por lo menos para dar el servicio, ya no solo a los voluntarios, que lo agradecemos muchísimo a todos los que han venido, sí que a todos los clientes que desde el minuto cero han dicho en qué nos podíamos ayudar, en qué, cuándo estaríamos disponibles para ellos seguir comprando.
¿Por qué conseguisteis limpiar el local y qué tienes? ¿Un mostrador, una mesa? Cuéntanos, ¿qué es lo que podemos encontrar en tu administración de lotería ahora mismo?
En estos momentos el mostrador, que además está falcado para que no caiga, y la puerta, lo mismo, prácticamente está abierto de par en par, pero bueno.
O sea que ahí no puedes dejar ni décimos, ni dinero, ni nada, ¿no?
No.
Te lo llevas todo, lógicamente. Porque, Maripaz, una vez que termine la campaña de Navidad, vuestras ventas se concentran especialmente en estas fechas, en estas semanas, ¿no? En la lotería de Navidad y también en la del niño. Sí. Nos contabas que vas a tener que, bueno, que reconstruir totalmente tu local.
Sí, sí. En cuanto se pueda, es pedir un proyecto y tirarlo todo al suelo y volver a levantar. Pero bueno, como muchos negocios que hay por aquí ya, están intentando, pues eso, intentando levantarse.
Oye, y nos decías que has abierto principalmente por los voluntarios y por los vecinos.
Sí. Y toda esa gente, bueno, también todas las también hay que agradecer a todas las administraciones de toda España que se están volcando con todos nosotros, ¿eh? Todas. No me puedo dejar ninguna fuera.
Tus clientes, ¿qué te dicen? Compran lotería también porque entre todos os estáis ayudando y es una forma de, a la vez que consumo, estoy ayudando a mis vecinos, a los que acaban de abrir las puertas, te están ayudando a ti. Pero me imagino que irán buscando, lógicamente, como todos también, la suerte, buscando ese número 29 principalmente.
Sí, están muchos son abonados de toda la vida, como hemos dicho, de hace 40 años. Y aparte del número que se llevan habitualmente, están llevándose también algunos, pues algún otro que ven que les gusta.
¿Pero te van pidiendo ese número 29?
Sí, también.
¿Y lo tienes? ¿Tienes alguno terminado en 29? O
en físico no, lo podemos sacar de máquina.
Maripaz, ¿has dado alguna vez algún premio gordo, algún premio importante?
Dimos un quinto premio en unas Navidades. Y dos premios, si no recuerdo mal, de 500.000 euros en primitivas.
Bueno, está muy bien, ¿eh? Está muy bien.
Uno de ellos fue también una desgracia, entre comillas, porque el chaval había perdido a su hermana gemela hacía poco de cáncer. Y él tuvo el presentimiento ese día que era su cumpleaños de que le había salido algo.
Qué bueno. Qué bueno que fíjate lo que es la suerte, se esconde muchas veces también en los momentos más complicados y más duros de la vida. Y quién sabe, Maripaz, si este año puedes ser tú una de las afortunadas que entregue dinero, que entregue ilusión, que entregue esperanza a tantos y tantos vecinos a los que les vendría, pues fíjate, a todos nos viene bien siempre la lotería, pero en el caso de los afectados por la dana, os vendría de maravilla. Maripaz, te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido, que te deseamos todo lo mejor, que puedas reformar tu local, tu administración pronto y que vuelva a ser lo que fue tu negocio.
Gracias.
Gracias, Maripaz. Adrián, son 24 días ya los que contamos tras la catástrofe. Tú llevas muchos días también por allí. La impresión es que queda todavía muchísimo por hacer. Fíjate lo que nos contaba Maripaz, ¿no? Que cuando termine la campaña de Navidad, cuando entregue ya los décimos vendidos de la Lotería del Niño, ahí ya se pondrá a pensar cómo reformar el local, cómo levantarlo de nuevo.
Es que, Pilar, esa va a ser otra de las fases, ¿no? La reconstrucción de los negocios, de los locales. Primero hay que llamar al seguro, que venga el perito, que reciban las ayudas, que reciban ese dinero que tanto se merecen, y después pues empezar a arreglar todo. Esta mañana hablaba con Gustavo, es el dueño de una de las administración de Catarroja, de una academia de Catarroja, y nos contaba que es que en las propias paredes la humedad se ha quedado impregnada hasta el punto que los medidores de humedad de las paredes, el máximo son 235, el óptimo son 30, y la máquina no daba para más. Por lo tanto, esas paredes las tiene que tirar y volver otra vez a poner, por lo que todavía queda muchísimo. Y además es que es verdad que aquí en Aldaya hay una imagen un poquito mejor, pero si nos la comparamos con la de Paiporta o la de Catarroja, aquello, si aquí todavía queda trabajo,
hay muchísima más, efectivamente.
Estamos hablando de mucho tiempo todavía para que se limpien las calles, hay un ejército de tierra, la UME.
Y para que vuelva la actividad comercial, que ahora mismo está absolutamente paralizada. Por lo menos en Paiporta, en Alfafar también. En Aldaya se han abierto algunos comercios, pero hay sitios donde todavía es que no pueden porque han quedado arrasados por el agua.
Si aquí, Pilar, en Aldaya ya empieza un poquito a verse la luz al final del túnel con algunos negocios que abren, allí en Catarroja y en Paiporta todavía queda muchísimo para que ni siquiera se planteen poder abrir, porque primero hay que limpiar alcantarillado, limpiar las calles, retirar mucho de los coches que todavía se quedan en los laterales de las calles, en fin. Esperemos que más pronto que tarde se pueda solventar esta situación en una zona que hablando con los vecinos, la verdad es que están cansados de lo que hay en Madrid, de los políticos y demás, y solo valoran la actitud de los voluntarios, que este fin de semana ya se ha empezado a notar que
volverán.
Eso es. Y también la actitud de todos estos militares, de la UME, de los bomberos, de la policía local, que están aquí dejándose el pellejo para poder acondicionar todo y que esta gente pueda cuanto antes volver a una relativa normalidad.
Adrián Gil, gracias, compañero. Te dejamos ahí en Aldaya.
Un abrazo, Pilar.
Te dejamos ahí porque nos vamos a marchar hasta una de las pedanías de Valencia, también afectada por la Dana, a otra administración donde tienen ese número deseado, también el 29. Es la administración La Bruxa de Castellar Oliveral. Teresa, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tienes ese número, el más buscado en este momento por toda la provincia de Valencia.
Quiero decir que yo no soy administración, soy punto de venta.
Ah, eres punto de venta.
Soy punto mixto. Sí.
Perdón, que te he escuchado con alguna dificultad, Teresa.
Que soy un punto mixto.
Bueno, pero
no tengo la administración, tengo un kiosco con loterías, que también, pues eso, también se vio afectado. Lo que pasa es que en Castellar no fue tanto como, por ejemplo, en Alfafar, donde vivo. ¿Me oye?
Sí, te estoy escuchando, Teresa. Nos decías que eres un punto de venta, no eres administración, pero sí punto de venta, es decir, que vendes lotería de Navidad para el próximo sorteo extraordinario del 22 de diciembre. Y decíamos que la terminación 29 ahora mismo es la más buscada, Teresa.
Es la que más piden, sí. Y lo que decías tú, el 29-10-4 es el que más me piden también. O acabada en 104, algunos en 29, muchos, la gran mayoría en 29.
¿Estáis vendiendo más lotería este año que en otras ocasiones?
La verdad es que por ahora no, porque después de la Dana yo estuve 10 días cerrada. Cerrada estaba, digamos, solo con lo que es el kiosco, porque 50 centímetros se llevó por delante, pues eso, el router conexión, no pudieron venir a conectarme, y al vivir en Alfafar hasta después de 4 días de la Dana no pude ir a la tienda tampoco. Hasta que no, pues eso, no pude dejar a alguien en mi casa. A mí me pilló en casa con el nene, contando los escaloncitos, y el agua no paraba de subir. Y preparando para ir a la terraza, pasar la noche.
Bueno, pues es otra de las situaciones vividas también en este punto de Alfafar, en este caso, claro, porque dices que tú vives en Alfafar, aunque tienes este punto de venta en Castellar Oliveral. Bueno, que nos encontramos tantas y tantas historias en esta tragedia, pero la realidad también es la que estamos contando, que ahora mismo las administraciones, lógicamente, o los puntos de venta que pueden vender lotería y los que han conseguido abrir, están pues centrándose en esta campaña de Navidad y vendiendo especialmente ese número, que es el más buscado y el más deseado en este momento, esa terminación 29 del día en el que ocurrió toda esta tragedia. Teresa, gracias por atendernos también.
De nada, a vosotros.
179 millones de euros es la sanción que le ha puesto el Ministerio de Consumo a 5 aerolíneas de bajo coste por prácticas abusivas. Estas multas ya se anunciaron en mayo de este año, pero las compañías presentaron sus argumentos que Consumo ha desestimado. Victoria Ballesteros, compañera de Economía de COPE. Muy buenas tardes, Victoria.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
No está mal la cifra, ¿eh? 179 millones
no
de
está
euros.
Mal.
No a todas las aerolíneas se les ha puesto la misma sanción, pero en todos los casos gran parte de la multa es por cobrar por el equipaje de mano.
Efectivamente, la peor parada es Ryanair, que la multa es un poquito más grande, 107 millones de euros. Luego estaría Vueling, 39 millones, EasyJet 29, y luego ya otras dos, Norwegian y Volotea. Aquí mucho menos la multa, es un poco más de 1 millón de euros. Ahora, ¿por qué estas sanciones? Pues porque cuando vas a reservar con cualquiera de estas compañías, no sé si eres tú muy del low cost de las compañías, yo lo he hecho algunas veces, y lo que pasa es lo que vamos a contar ahora. Tú puedes subir gratis con un bolso o una mochila pequeña, que quepa debajo del asiento. Esto ya, a ver,
tiene su limitación,
como decían las abuelas.
No,
ahí
no, con la muda y nada más.
Entonces, y a eso están obligadas sí por sí por ley. Pero, o sea, si quieres llevar esa maleta pequeña donde cabe un poco más, que tampoco es que nos quepa aquí muchísimo,
sí, la maleta
pero
de cabina,
un poquito más, pues tienes que pagar un suplemento, que varía dependiendo de la aerolínea. Y también de la demanda, del momento, es decir, te puede costar 15 euros o te puede costar 50 euros dependiendo de un montón de factores, de cosas, de motores de búsqueda. Lo que dice Consumo es que los pasajeros podemos llevar el bolso que nos cabe debajo del asiento y además la maleta de cabina. No sé si a ti te ha pasado, pero a mí sí que me ha pasado, y menuda la que me liaron, que no me dejaban llevar las dos cosas, un bolso normal. Me dijeron, tienes que meter el bolso, bueno, a ver, normal, tirando a grandecito, tienes que meter el bolso dentro de la maleta.
Y eso
y
era
ya
imposible.
Me ves a mí colocándome capas para poder meter el bolso dentro de la maleta y sentándome encima de la maleta de cabina para poder cerrarla.
Es una aventura, es una aventura.
Sí, sí,
y cobran por esto y cobran por otras muchas cosas. Y bueno, Consumo habla, lógicamente, de prácticas abusivas. ¿A qué más cargos o suplementos se refiere el Ministerio cuando habla de eso, de prácticas abusivas?
Pues mira, que algunas compañías te cobran, además, un suplemento para que te puedas sentar, por ejemplo, con tu hijo en el avión, un menor.
Es que sí. Increíble que viajes con tu hijo menor.
Sí, claro.
Y que para poder sentaros juntos tengas que pagar.
Sí, pues esto lo hacen, no todas,
es que
pero
efectivamente
sí
es una práctica abusiva.
Sí,
lo es claramente.
O si viajas, por ejemplo, con una persona dependiente. ¿Cómo? Vamos
lo mismo.
A ver. Es que esto ya es claro, ¿cómo lo vas a dejar solo? O imagínate tú que te has olvidado de imprimir el billete y tienes algún o que tienes algún problema para enseñarlo en el móvil, que es ahora lo más habitual. Tú llegas al aeropuerto y te dicen, ah, no, pues si te lo tengo que imprimir yo te cobro. Y es que hay algunas compañías que te cobran a lo mejor 20 euros por imprimirte el billete. Pues que es una pasada. Tampoco te dejan, por ejemplo, pagar en metálico. Entonces, si no tienes efecto, ¿sabes? No tienes la tarjeta o no te funciona la tarjeta, te puede pasar. No te dejan pagar en metálico. Ahora, la explicación en realidad de por qué son todo esto que estamos contando prácticas abusivas nos la ha dado el abogado experto en consumo Ángel Peinado.
Son abusivas porque se parten de una base en la que tú, si quieres comprar, tú te tienes que adherir a esas condiciones y te tienes y no tienes capacidad de negociación. O sea, si son lentejas, las comes o las dejas.
Vamos, que te aguantas. Te aguantas, es básicamente. Además, la multa es también por la falta de transparencia cuando te vas a comprar el billete, porque te sale a lo mejor un precio buenísimo.
Dices, pero, mira qué bien,
anda,
qué oferta
mira,
he pillado.
Qué ofertón.
Qué
pero
ganga.
Luego empiezas a sumar por el niño que se siente contigo, por el equipaje de mano, por tal, por cual. Y claro, no tiene nada que ver ese precio buenísimo que te ha aparecido al principio y por el que te has animado a dar clic a comprar con el precio final. Así que por eso también hablan de cláusulas abusivas.
Bueno, ¿cómo han reaccionado, Victoria, las aerolíneas? Y si piensan recurrir, si pueden recurrir además esta medida.
Bueno, a ver, las sanciones incluyen la prohibición expresa de continuar con todas esas prácticas. Es decir, que en teoría, las aerolíneas de bajo coste ya no podrán exigir el pago de todos esos suplementos que hemos comentado. Pero en la práctica no va a ser así, por lo menos no de manera inmediata, porque esas compañías ya han dicho que lo primero que van a hacer es pedir medidas cautelares para que no se pueda aplicar la resolución y después llegarán los recursos. Lo ha confirmado el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, Javier Gándara.
no va a suponer, de momento, ningún cambio en las políticas comerciales de las compañías al respecto del equipaje de mano o del resto de materias cubiertas en esas sanciones. Y esto es así porque, aunque esto agota la vía administrativa, pero ahora se abre una vía judicial.
Bueno, pues con la vía judicial vamos para largo, podríamos estar hablando a lo mejor de un par de años hasta que esto de verdad se haga efectivo. Las aerolíneas insisten en que esa decisión de consumo perjudica a 50 millones de pasajeros, que son los que no llevan maleta de cabina. No sé cómo alguien puede viajar con algo tan ligerito de equipaje, porque entonces le subirían los billetes.
Bueno, las aerolíneas ya estamos contando que van a recurrir esas multas, pero alguien, por ejemplo, que haya viajado con estas compañías low cost, ¿podría también reclamar esos suplementos, lo que le hayan cobrado de más basándose en lo que acaba de decir el Ministerio de Consumo?
Sí, sí podría, porque en realidad en España no es legal cobrar por todos esos servicios. Lo que pasa es que muy poca gente lo sabe. Otra cosa es lo que tarde la reclamación. Y luego tenemos otro problema, que no hay un criterio común en Europa, pero reclamar se puede.
Lo que van a hacer es cobrarlo. Entonces, en este caso, lo que hay que hacer es, bueno, mostrar la disconformidad y pagarlo y luego hacer una reclamación repidiendo ese importe, servicio de atención al cliente de la empresa, y una vez que se tiene la contestación o no contestación, pues ya habrá que acudir a los juzgados.
Claro, ponte a reclamar. Te puedes eternizar para reclamar los 20 euros que te han cobrado por imprimir el billete, o los 20 o los 30 o los 40 por subir la maleta. Claro, nadie lo hace al final por el desgaste que supone y el coste económico.
Hombre,
también que conlleva. En fin, que nos habíamos hecho ilusiones, pero de momento, las compañías aéreas de bajo coste tienen intención de seguir cobrando por el equipaje de mano y otros tantos suplementos a pesar de todas estas multas. Victoria, gracias.
A ti.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Ya está, se acabó. Gracias, Rafa, que lo grite España entera. Con Rafael Nadal. ¡Valera!
Hoy tampoco podrás dormir.
Un fuerte aplauso para Rafa Nadal.
Acaban de poner la narración de Angelito García para el mundo entero. Y sale Rafa Nadal.
Estoy con Ana María Parera, con la madre de Rafa.
Muy agradecidos a la vida por todo. Y bueno, a empezar otra.
Su nombre, en el nuestro, en el de toda la cadena COPE. Muchísimas gracias.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Adelántate al Black Friday con financiación total.
Y ofertas como el televisor Samsung Neo QLED de 75 pulgadas por 1.399 euros.
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica.
Hasta el 24 de noviembre adelántate al Black Friday con financiación total del Corte Inglés en tienda web y app.
Por compras superiores a 200 euros. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy, el surtido de bombones Día Temptation con un 33% de descuento. Por solo 2,99. En tiendas y en día.es.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
¿Conoces ya el programa de fidelización Mi Iberdrola? Es gratuito y acumulas saldo en euros para descontar de tus facturas. ¿Qué cómo se consigue? ¿Traes a un amigo? Suma saldo. ¿Contratas más productos? Saldo. Y cuantos más años como cliente, más saldo. Además, puedes conseguir vacaciones gratis para los próximos 5 años, un coche eléctrico y mucho más. ¿Quieres disfrutar de más planes y más ahorro? Únete ya a Mi Iberdrola en iberdrola.es. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Ya están aquí los Black Days de HSN del 22 al 28 de noviembre con increíbles descuentos en nutrición deportiva y alimentación saludable. Y atención, solo en los Black Days llévate una creatina de HSN gratis por pedidos a partir de 45 euros. Para ver las condiciones de esta promo, visita hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿En qué está hoy España? En varios frentes, como todos los días, varios frentes informativos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.